Terapia Chilensis, con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. Duna, sonidos de tu mundo.
Esto es Terapia Chilensis y estamos inaugurando el fin de semana. Y lo vamos a inaugurar con películas, con libros, con temas culturales en general. Me acompaña Arturo Fontén, aquí en el estudio de Radio Duna, y al otro lado de la línea telefónica está, como siempre, Matías Rivas. Gran abrazo, Matías, ¿cómo estás tú? Hola, Arturo, muy buenas tardes.
Hola, hola, abrazo, Matías, ¿cómo estamos?
Muy bien, un gusto estar con ustedes, como siempre.
Matías, entiendo que viste una película que están dando en este momento en Netflix que se llama El Olvido que Seremos.
Sí. La vi por interés literario, digamos.
Por interés literario.
Basada en la gran novela
del gran Héctor Abad.
Héctor Abad.
Faciolince, que es del año 2006. O sea, es una novela que ya tiene sus años. Sí. Y esta es una novela que ha llevado recientemente el año pasado, ha llevado a la pantalla el realizador español Fernando Trueba. La adaptación no la hace él, sino que la hace el hermano de Trueba, que es David Trueba. Y la película le ha ido bastante bien en términos de, yo diría que es la película iberoamericana probablemente más premiada en esta temporada. Tuvo bastante éxito en España. Menos éxito en Latinoamérica, porque yo creo que en Latinoamérica el tema sanitario todavía sigue pateando en contra, sí, digamos. Entonces, las funciones presenciales en América Latina en general creo que están muy, muy, muy restringidas. Pero como la película está en Netflix, es posible verla y se ve bastante bien, digamos. La película es una adaptación bien, bien textual del libro. Yo creo que es una adaptación que lleva la fidelidad al extremo de la sumisión. A mí me parece que trató de meter demasiado del libro y de comprimirlo. De manera que lo que resulta es una película bastante hablada, muy, muy bulliciosa, siempre se está entregando información, siempre. Entonces, como que le faltaron silencio, con esa sensación me quedé. En términos expresivos, probablemente el rasgo más original que introduce la película y la adaptación de Trueba es el presentar en blanco y negro el tiempo presente, el tiempo incierto, el tiempo trágico, y en colores el tiempo edénico, el tiempo de los recuerdos, el tiempo de la felicidad de la familia. Bueno, me explico un poco de qué va esta película. Esta película es la historia del papá de Héctor Abad Faciolince, Héctor Abad Gómez, que es un hombre, un médico salubrista de Medellín, que se fue involucrando cada vez más en el tema con las organizaciones sociales y con los derechos humanos, que inició incluso una carrera política, incluso fue diputado. Aquí se ve cuando el hombre quiere llegar a ser alcalde. Y es un hombre, extremada vitalidad, un papá tremendamente cariñoso, un papá muy presente, un dirigente social muy expansivo, muy inclusivo, muy de que barre a todo el mundo para adentro. Y bueno, la novela que escribió su hijo, Héctor Abad Faciolince, es en el fondo un gran tributo de cariño a su padre.
Así es un gran retrato de un padre.
Padre, digamos, y que pertenece por lo mismo a ese verdadero género, ¿no es cierto?, literario, que es Mi Padre y Yo, por decirlo así. Este es un tipo a ver, con todo lo luminoso, con todo lo expansivo, lo generoso, lo acogedor que era, es un tipo que también con, como lo dice el propio Héctor Abad Faciolince, es un tipo que con luces y sombras, como todos los seres humanos. Era un hombre que era mejor para iniciar campañas, para iniciar iniciativas, proyectos sociales, que para continuarlos. Era un buen padre, pero una mala madre. Era un tipo que Héctor Abad reconoce que su padre puede haber sido utilizado por la extrema izquierda en más de algún momento, y era un hombre dispuesto a subirse a la primera micro que pasara, digamos, ¿no? En algún momento se engatusa incluso con Corea del Norte. Era un hombre que probablemente, y su hijo no indaga mucho eso, tenía una doble vida en términos de conducta sexual. Nada de eso opta al cariño que Héctor Abad Faciolince tiene por su papá, y yo creo que la película funciona bien, pero a mí debo decirlo que me pareció un poquito ñoña en términos de puesta en escena. No sé qué te pareció a ti, Matías.
Mira, yo estoy muy interesado en Héctor Abad ahora por razones casi profesionales, porque me va a tocar presentarlo, entonces estoy leyendo su libro, y justo leí antes el libro, entonces tuve esa relación, digámoslo, con la película un poco decepcionante, porque el libro es muy bueno. O sea, el libro
¿Y te parece un poco antigua la película o no?
Me parece un poquito obra de teatro, en el sentido de los diálogos, y me parece que se desperdicia mucho lo que es el contexto. O sea, si yo hubiera sido Trueba, hubiera utilizado más lo que es Colombia, los narcos, todo eso un poquito más...
Claro.
Con más...
¿no? Eso aparece, pero re poco.
Y eso es algo importante, porque eso es...
Eso es lo que le costó la vida a él.
Claro.
Eso es lo que le costó la vida, porque él...
O sea, de cara al libro...
Si bien es cierto que se comienza a militar en organizaciones de derechos humanos, el verdadero combate de Héctor Abad Gómez es contra los narcos, contra el mundo paramilitar. Y eso en la película queda un poquito subestimado. El olvido que seremos es bonita la historia, oye, porque el olvido que seremos corresponde a un verso atribuido a Borges de un poema que el doctor Héctor Abad Gómez llevaba en su bolsillo el día que lo mataron, el año 1987, en agosto del año 1987. Él llevaba un poema manuscrito, él lo había copiado de alguna parte, y tenía las iniciales de JLB, y él lo atribuyó de inmediato a Jorge Luis Borges. Y bueno, él asumió que era de Borges, y después él nunca fue ubicado en las obras completas de Borges. Y él inicia una indagación que demoró alrededor de 20 años. Hay un artículo en Letras Libres...
Muy bonito artículo,
sí. Escrito por el propio Héctor Abad Faciolince, donde indaga la procedencia de ese soneto, que es un soneto bien potente, bien poderoso, digamos, ¿no? No sé qué más te...
A mí me pasó, Héctor, que la película, al igual que tú señalas, nunca se libera del libro. Por eso creo que aburre en alguna medida. debido a que el libro tiene traspasa una cantidad de emociones que la pantalla no es capaz de traspasar.
Sí, pues este es un señor demasiado contento y que tiene opiniones sobre todo y que siempre está hablando.
Y es muy bueno.
Parece una radio, digamos. claro, y es muy bueno, es buenito, pertenece al mundo del buenismo.
¿No? Entonces me molesta un poquito eso, porque en el libro no es tan bueno, un personaje más complejo, con más claroscuro. Entonces aquí se redujo. Por eso, quizás si no hubiera leído, entendido la opinión, pero me molestó, debo reconocer, la llevada hacia el buenismo del personaje un poquito. O sea, eso me hizo que la película se me cayera, se me hiciera predecible.
Oye, yo los oigo y no puedo dejar de hacer un comentario general. ¿Qué gran tema es y qué entretenido tema es este de la relación entre una novela y la película basada en él, ¿no?
Sí.
Y a mí me da la sensación de que en general las grandes novelas no viajan bien al cine.
Dan lugar a pequeñas películas.
Y pequeñas novelas de repente dan origen a grandes películas.
Sí.
No sé a qué se debe eso, ¿cómo lo ven ustedes eso? No sé.
El exceso de respeto a veces le juega una mala pasada a los directores, ¿eh? En el sentido que cuando se toman libertades, de repente funciona la película. Pero sí, cuando tienen mucho respeto por el, no sé, voy a dar un ejemplo que se me ocurre, quizás hubiera sido más falta de respeto aún de lo que fue Kubrick con Nabokov, hubiera sido Lolita una película, realmente va a volarse los sesos, que es una gran película, pero tiene respeto por en Kubrick, digamos.
Sí, así. Demasiado.
Demasiado. Kubrick por Nabokov, o sea, se claro. Tienen, lo mismo pasa con las películas de sobre Henry James, que se hace, ¿cómo se llama este director inglés? James Ivory.
Claro,
sí.
A veces le apunta y a veces demasiado apegado al texto.
Ahora, pero el problema es que está pegado a la novela, o es que lo que pasa es que cuando uno ha disfrutado muy intensamente una novela, uno armó su propia película interior y no quiere que le metan otra película ajena ahí.
Ahora, hay experiencias buenas, pues, ya. El Gato Pardo, ponte tú.
El Gato Pardo es una excepción. Estaba pensando justamente en ese caso. Sí. Lo que el viento se llevó es otro caso donde diría que funcionó muy bien.
Incluso el tambor de Ojalata y otras cosas que de repente se ve mejor la película que
el libro.
No siendo para mí ninguno de los dos.
No es ninguna obra maestra, ni la película, ni la novela.
Alexander Platz, otro caso interesante.
La de Wim Wenders con Peter Handke. Lograron hacer película aburrida y novela aburrida, pero era una época existencial, digamos así.
Claro.
Tenían como una dupla, y donde le pegaron el palo al gato fue con París, Texas, digamos. Yo creo que ahí fue un momento de conexión entre un escritor y un cineasta bastante privilegiado.
Oye, pero volviendo al olvido que seremos, digamos que la película, no siendo gran cosa, es una película bien profesional, y aunque no nos guste mucho el personaje, hay que reconocer que la actuación de Javier Cámaras, que es el protagonista, está bastante bien. ¿No te parece eso, Matías?
O sea, me parece que la película es muy solvente.
Sí, es solvente.
Tengo que haber leído el libro me puede haber hecho mirarla de esa manera. Yo la recomendaría incluso si es que uno no tuviera más tantos conocimientos sobre el personaje. Encuentro que se ve bien, entretiene por momentos, molesta el buenismo, pero bueno, es difícil encontrar películas sin buenismo hoy día.
Exactamente. Quiero decir dos palabras sobre una película nacional que se incorporó ayer a la cartelera presencial. La película se llama Mis hermanos sueñan despierto, y es una historia cename. Es una historia cename de dos chicos que están en un hogar del cename. Son dos hermanos, no nos queda muy claro por qué están ahí. Lo que sí sabemos es que tienen conexión más bien con sus abuelos que con su mamá. La mamá de hecho no los va a ver nunca. Y son niños que, bueno, que sueñan con la libertad, son niños que niños que la pasan muy bastante mal, digamos. La película es la historia de cómo ellos se arman, a ver, alguna fraternidad, alguna hermandad dentro de del hogar. Este es un hogar grande, muy grande, pero que está distribuido por casas. Internamente, digamos, ¿no? Entonces, la casa de ellos es la casa 5, y claro, tienen algunas dificultades iniciales en relacionarse con el resto de los chicos, pero logran insertarse bien. Lo que sí, hay uno de los hermanos es más frágil que el otro y tiene menor resistencia a la indolencia, al abandono de la mamá. A ver, mi problema con la película es que tiene un guión bastante predecible, y es, si tú más o menos estás enterado de cuáles son los problemas del Sename, están todos ahí. Y de repente los niños tienen diálogos que parecen diálogos de notas editoriales. Entonces, eso me molestó un poquito, como que los niños saben, digamos, que están empatando, bueno, ahí, que eso, a ver, no los hace desarrollarse ni para adelante ni para atrás. Los niños tienen conciencia incluso que la tía que está a cargo de ellos, que es la Paulina García, está pedaleando en banda porque el sistema no funciona. Me llamó mucho la atención que la película tenga solamente dos momentos de epifanía, por decirlo así. Un momento de epifanía que yo encuentro que es la barato y demagógico, cuando Chile mete un gol, no sé, a Colombia, no sé qué país, digamos, ya, esa es la primera epifanía, la gran epifanía, pero gran epifanía, ¿no? Y la segunda es cuando deciden quemarla. Segunda epifanía, que es, a ver, es entiendo que la película fue filmada, no sé si durante o inmediatamente después del estallido, y está ahí esa idea, oye, de que el fuego purifica, está bien explícita, estas epifanías, como buenas epifanías, son en cámara lenta. Entonces, me pareció medio previsible, medio facilón, digamos. Me tocó poco la película, pero reconozco que es una película meritoria, es una película que ha tenido buen desempeño en festivales internacionales, ha cosechado buenos, y es una película animada por las mejores intenciones.
Eso puede ser una frase muy lapidaria, querido.
Bueno, pero es que tú sabes, digamos, sí, que las buenas intenciones conducen al infierno, pero no todos sabemos eso.
Oye, y no tienen, porque además de la desgracia enorme que es vivir en ese mundo, que el mundo Sename, esa tragedia, es un mundo, por alguna razón me tocó trabajar en algo que lo conocí, y una picaresca, ¿no aparece nada en la película?
No, poca picaresca. Hay poca alegría en general. Los niños son... siempre es muy problemático. Aun cuando no te pienses tú de que a ver, todo sea... Todo evoluciona a la peor, ¿no? A ver, los gendarmes son brutos, pero son brutos cuando hay violencia no es que a los niños, digamos, los martiricen las 24 horas del día, no. La tía que está encargada del hogar trata de hacer un buen trabajo. Hay sesiones donde los niños se van dando cuenta de algunas cosas y van sacando van teniendo algún aprendizaje. No todo es un horror, no todo es un infierno. El resultado sí es bien infernal. Eso, primera película chilena que se atreve a que se atreve con las alas, y eso no deja de ser, no deja de ser, de tener bastante gracia en las circunstancias actuales. Matías, cuéntanos algo sobre el mundo de los libros.
Mira, apareció un libro que es un clásico, que me imagino que pueden eventualmente algunos conocer, un libro de Peter Brown que se llama El mundo de la antigüedad tardía, de Marco Aurelio a Mahoma. No lo estoy recomendando porque me dedique a la erudición, sino este libro acaba de ser reeditado de una colección que se llama Clásicos Radicales, que publica la editorial Taurus, y es una obra maestra, a mi entender, de la historia, que se lee con mucho placer, y es un libro que relata lo que acontece aproximadamente entre el año 200 y el año 700 después de Cristo, una época que habitualmente se ve como una época oscura, ¿no? Y la mirada de Peter Brown lo que hace es llenarnos de información, explicaciones. Es un historiador irlandés.
Gran historiador.
Tiene una prosa muy sencilla, narra con tensión en lo hecho, y es capaz de conectar el Oriente con cuestiones que están aconteciendo en esos momentos en Roma. Y de alguna manera el libro hace un sentido con la actualidad, por todo el tema del paganismo, por los mundos que empieza a describir, y yo creo que es realmente valioso. O sea, vale la pena tenerlo, además, como un libro de consulta, está lleno de imágenes, y también vale la pena para quienes les guste leer historia, disfrutarlo, porque es una joya realmente. Eso es mi primer aporte, por lo menos.
Bien, entonces, bien, bien, importante. Ya.
Es como para la biblioteca, se diría. Lo otro, que tengo una novela que bastante curiosa, acaba de aparecer nueva, de Anne-Catherine Bowman, muy breve, alcancé a leerla, de la editorial Anagrama, se llama Ágate. Primero que nada, decir que la autora de esta novela fue campeona de ping-pong durante 12 veces, por lo menos. Es una, pero además, no campeona de ping-pong, es de Copenhague ella, o sea, y es un personaje joven y que debuta con esta historia, que trata de un señor que está a punto de jubilar, que es psiquiatra, que cuenta que es bastante gruñón, cuenta sus momentos para terminar, digamos, así, la pega y que se acabe los pacientes, su hora. Esto acontece en París, después de la guerra, y ahí su secretaria, sin embargo, empieza a poner horas a un personaje nuevo, que es esta mujer, Ágata, y la novela es la relación entre el psiquiatra, que tiene 72 años, y esta mujer de edad mediana, que tiene una vida compleja, que tiene tendencia un poco suicida. Entonces, la relación entre ambos va de alguna manera generando en el psiquiatra menos amargura, y a ella uno va revelando a este personaje enigmático. Una novela interesante, sobre la relación de un viejo con una joven, donde hay algo de deseo, pero sobre todo hay desnudamiento psicológico, compasión, segunda oportunidad. Son capítulos muy breves y se lee a gran velocidad. No es una obra maestra, sí una buena primera novela. Eso es, a mi entender, es un buen debut literario.
Ya, qué bien. Qué bien. Ya.
Y esto está por Anagrama, ¿no?
Por Anagrama, acaba de salir en novedad, y luego otro está por lo de Peter Brown, El mundo de la antigüedad tardía, por Taurus.
Oye, no sé si dije que Mis hermanos sueñan despiertos es una realización de Claudia Gualquimilla, y que es la directora de una cinta que vimos hace algunos años, una cinta del año 2016 que se llama Mala Junta, que también se insertaba, digamos, en el mundo en el mundo mapuche. Ella es una cineasta proveniente de ese mundo. Y claro, el mundo mapuche aquí en esta película del Cename está menos presente, pero hay algo.
Algo aparece también.
Algo también aparece ahí. Eso. Arturo.
Mira, yo estuve leyendo el último libro de Murakami que acaba de aparecer por Tusquets, y se llama Primera Persona del Singular. No sé si lo viste, Matías.
No lo he leído.
Son 8 cuentos contados en primera persona, por eso se llama probablemente Primera Persona del Singular. Son cuentos de un hombre mayor. Bueno, Murakami tiene ya más de 70 años y hay algunos sugerencias como que aluden a que es el mismo el que está contando la historia, que por así decir retoma historias de su pasado, algunas de joven, otras no tan joven. Donde funciona mejor, me parece a mí, es donde los cuentos son como más factuales, más como contando una historia real, digamos. Pero hay todos esos guiños típicos de Murakami, hay juegos inesperados. Tiene encanto el hombre, tiene capacidad de atrapar, de intrigar, diría yo. Pero sí, a la vez siempre he sentido yo en Murakami, salvo tal vez en un par de novelas que me gustan en particular, algo un poquito hechizo, ¿no? Un encanto que tiene algo de hechizo. No sé en qué consiste
eso. Lo que está claro hoy es que no ha encantado a la Academia Sueca.
No, todavía no, pese a que está ahí en la lista, digamos, y hubo algunos diarios españoles que publicaron anticipos de este libro pensando que se llevaba el Nobel este año, ¿no? Tiene un cuento, por ejemplo, muy bonito, que se llama Áspera Piedra, Fría Almohada, que es la historia de un tipo que recuerda una relación con una mujer con la cual se encontraban en un trabajo, que era un trabajo a tiempo parcial, mientras ellos eran estudiantes. Bueno, a raíz de ahí, de eso surge una relación de una sola noche que no tiene mayor importancia. Después dejan de verse, ella le manda un libro de poemas y no hay más contacto nunca. Y es una reflexión sobre lo que es la memoria, sobre lo que es una relación que puede haber sido intensa y completamente fugaz, y que sin embargo queda en la memoria como algo no resuelto. Ese es uno de los cuentos que me pareció más interesante, pero tiene otros muy débiles, donde hay un mono que habla, tiene algunos juegos metaficcionales un poquitito ya manidos, de repente tiene reflexiones filosóficas sobre el tiempo, sobre el transcurso de la vida, un poco sobre lo que es mirar la vida desde la vejez, lo rápido, el parpadeo, dicen que se puede ir una vida, que son reflexiones filosóficas que están muy cerca de lo banal, me pareció a mí, de lo ultra banal, digamos, ¿no? Pero que están ahí metidas entre medio. Tiene un cuento final que es bueno, que es intrigante también, que trata de un hombre que se encuentra con una vieja amiga, que es la amiga a su vez de una mujer con la cual él tuvo una relación, fue en una relación de amor, y esta mujer en un momento dado le dice: tú debieras estar avergonzado de lo que hiciste, ¿no? Y él no tiene el menor recuerdo de qué fue lo que hizo y de qué debe estar avergonzado. Ese cuento tiene una intriga ahí metida adentro, hay un misterio que queda. Entonces, en suma, es un conjunto de 8 cuentos disparejos, donde está sin duda la huella digital de Murakami. A la gente que le gusta Murakami le va a gustar el libro, porque tiene todas esas cosas extrañas, intrigantes, que caracterizan a Murakami. Aparece su encanto, que el hombre yo creo que siempre lo tuvo, digamos, es un escritor que tiene seducción. A mí me gusta en particular, por ejemplo, Tokyo Blues. Esa novela me gustó mucho.
Bueno, eso voy a preguntar. ¿Es más cierto de eso o del surrealismo?
Y, bueno, mezcla, en este caso un poco una mezcla. Me gustó mucho otra novela
más
que se llamó
surrealismo, es esoterismo.
Sí, de repente cae un poco en esa deriva, ¿no? Como de algo como excéntrico, como algo. Y por eso digo que tiene un encanto real, pero tiene algo de veras también hechizo. Y esta colección me confirma en esa visión que tengo de él. Pero en todo caso, quienes han leído Murakami van a encontrarse de nuevo con un escritor que vale la pena leer, digamos. A quienes les gusta Murakami les va a gustar el libro, no me cabe.
Oye, por Dios que es productivo,
¿eh? No, el hombre produce y vende como malo la cabeza en todas partes del mundo, está traducido a todos los idiomas, es una de las grandes estrellas de nuestro tiempo, sin duda. Pero este es un libro desigual, y yo no diría que es de las mejores cosas que ha hecho, sin duda que no. Pero hay gracia, sin duda, en alguno de los cuentos hay...
Ya, repitamos, por favor, títulos y...
Esto se llama Primera Persona del Singular, Tusquets. Acaba de aparecer por Murakami.
Por Murakami. Yo hablé de mis hermanos sueñan despiertos, de Claudia Huanquimilla, y El olvido que seremos, la novela de Héctor Abad Faciolince, dirigida por Fernando Trueba. Matías.
Yo estuve con la novela Ágate, de Anne-Catherine Bowman, de Anagrama, y recomendé el libro de Peter Brown, El mundo de la antigüedad tardía, de Editorial Tauro.
Perfecto. Matías, un agrado conversar contigo. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo, Matías.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provoca.